COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días. Desde ya, COPE se convierte en el primer despertador de la radio. Este programa se llama Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y junto a ti, pues vamos a ir activando los servicios para que España siga creciendo. Hay gente que intenta dormir pero no puede. Hay gente que está en la cama disfrutando, y también disfrutando de la radio. Y hay gente que nos quiere acompañar mientras aportamos para que España siga siendo el gran país que es. Gracias a los ponedores, los oyentes, el equipo de este programa, que está trabajando desde hace unas cuantas horas en diversos turnos y en diversos servicios que están activando España. Bueno, pues siempre comenzamos montando una calle positiva. Somos un programa que se realiza en directo y además que bucea entre las noticias del día y te contamos cosas que nadie te va a contar. Fíjate, desde los Estados Unidos nos ha llegado una de las historias más entrañables que hemos visto nunca. Allí, dos niños de 4 años, Jax y Reddy, pues han protagonizado una anécdota que debería hacernos pensar a todos. Porque fíjate, mientras que para algunos adultos, todavía hoy, el color de piel es algo a tener en cuenta, sin embargo esto no sucede entre los más pequeños. Ellos no entienden de racismo. Hace unos días, la madre de Jax le comentó a su hijo que debía pasar por la peluquería para arreglarse el pelo. A Jax, pues lo que se le ocurrió entonces fue para él una idea genial. Le pidió a su madre que se lo cortara exactamente como lo lleva Reddy, su mejor amigo. Le dijo que así podrían gastarle una broma a su maestra y despistarla en clase porque no iban a poder reconocerlos. Los iban a confundir. Tú ahora te estarás preguntando, ¿pero tanto se parecen estos dos niños para que un simple corte de pelo te pueda llevar a confundirlos? Pues no, para nada. Y ahí está el asunto, en que no se parecen en nada. De hecho, es imposible que uno se haga pasar por el otro porque Jax es blanco, blanco como la leche, y Jax y Reddy, su amigo, es negro como un teléfono. Es que es muy negro. ¿Pero qué más da? Él está convencido de que son iguales y de que van a poder tomarle el pelo a su profesora. Sin duda, como dijo la madre de Jax en redes sociales, el odio y los prejuicios son cosas de mayores. Son las 4 y 7 de la mañana, las 3 y 7 de la mañana en las Islas Canarias. Simplemente genial, me ha encantado. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Qué pocas complicaciones tienen los niños, ¿verdad?
Eso es lo bueno, por eso duermen así, a pierna suelta.
Es verdad, que no se están comiendo la cabeza con nada como nosotros.
Nada, nada, cuando caen redondos ya, hasta roncan. Los míos roncan y todo.
Qué bien, yo hace que no ronco, madre mía. Por lo menos año y medio.
Porque no caes en sueño profundo.
Es verdad, por las complicaciones que tiene la vida, ¿verdad?
Es que estás nada más que dándole vueltas, si no terminas de dormir.
Y pim, pam, y pim, pam, y dices, ¿y por qué?
Y las cosas que tengo que hacer, ¿eh? Si yo lo que tendría que hacer es dormir.
¿Y yo, con quién me meto yo ahora mismo, verdad?
Pues no sabes, pero te tienes que coger un libro.
Es tremendo, tremendo. Oye, hasta las 5 de la mañana vamos a preparar un montón de cosas para nuestros ponedores.
Así es, lo primero que vamos a hacer hoy es ver cómo pueden salir algunos jóvenes de una situación socioeconómica muy complicada. En España hay chicos, pues yo qué sé, de 15, 16 años, 17, que debido a su entorno no son capaces de encontrar su camino y terminan pues delinquiendo. Pero ¿qué pasa cuando la vida les da de pronto una segunda oportunidad? Bueno, pues en un rato nos lo va a contar Roberto Pablo. Después yo voy a venir con esas noticias raras que hemos conocido este lunes, como la del adolescente que se ha hecho un equipo del FIFA con la generación del 27. Uh-huh. Dice que si alinea a los autores en el campo, se los aprende mucho mejor.
Qué bueno.
Todo un crack. Y antes de llegar a las 5, Miguel Ángel Almodóvar nos va a hablar de las mujeres que han triunfado en la alta cocina. En principio, Parece que la profesión está copada por los hombres, pero no, hay grandes chefs que son féminas. Nuestro experto en nutrición se suma de este modo a las celebraciones por el Día de la Mujer.
Estupendo, 4 y 9, hora menos en Canarias. Fran Baliño, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Tú tienes la información de tiempo para compartir con los ponedores.
Y tengo menos mocos que ayer, ¿no? Es que suena un poquito así mejor.
Sí, pero todavía estás un poquito como el pato Donald, ¿eh?
Aún.
Aún llevas ahí la pelagra.
Pero bueno, hoy la cosa viene más tranquilita que ayer, ¿eh? Y menos mal. Las lluvias van a ser generalmente débiles y afectarán al litoral vasco, al norte de Navarra y a los Pirineos, aunque es posible que también caiga alguna que otra gotilla en otros puntos del Cantábrico y en el oeste de Galicia. Tenemos también nevadas intensas en el Valle de Arán, así que ojito los que os guste el esquí. En el resto de España predominan los cielos poco nubosos y en cuanto a las temperaturas, suben notablemente además en la vertiente atlántica y en Canarias.
Eso es genial. Temperaturas en directo, 4 y 10 ahora. Gracias por estar con nosotros. Recuerda que este programa se llama Poniendo las Calles y nuestros oyentes son los ponedores.
Yo es que, Pulpo, sin escuchar a los ponedores de calles no puedo continuar con el programa.
Lógico.
¿Vale? Así que si no te importa, recordamos a algunos de los que ya nos han llamado y después, pues ya si eso, seguimos.
Olé.
Yo me llamo Ángel y tú eres un cefalópodo.
Es verdad, Ángel. ¿Dónde estás ahora mismo?
Pues mira, en Palomares del Río. Yo soy arquitecto jubilado que superé un cáncer de 2010 a 2016.
Uh-huh.
He vuelto a nacer y quiero aportar mi granito de arena a través vuestra para dar ilusión a quien tenga cáncer, porque se puede superar, y yo lo he superado.
Claro
y
que
esto,
sí.
Estoy viviendo un momento apasionante en mi vida.
Buenos días, Pulpo y compañía.
Bueno, ¿qué tal estás, Nati, ahora mismo?
Pues mira, estoy con escoba en mano.
¿Con la escoba en la mano? Dale, haz un ruidito, hay que yo oiga la escoba. Bueno, tranquila, joder, vaya menudo que le has dado, ¿no?
Hombre, es que es primera hora y cuando es primera hora...
Tiene
pues,
más fuerza, ¿no?
Hombre...
A ver, dale otra.
Ahora mismo abre despertar a todos los vecinos. Eso, que limpio comunidades.
Poniendo las calles.
Nuestros oyentes también son un poquito juguetones y eso a nosotros nos gusta mucho.
Y les hemos mandado ya el diploma oficial de ponedor de calles. Si tú quieres el tuyo, pues nada, llámanos al 950-60-06. Ese es el teléfono gratuito de nuestro programa. También puedes contactar con nosotros a través de un correo electrónico que tenemos, poniendolascalles@cope.es. Estamos en redes sociales, facebook.com/poniendolascalles, twitter@poniendocalles, y hay un número que es el del WhatsApp. Ahí nos puedes dejar notas de voz, no puedes llamar y tampoco nos puedes mandar mensajes de texto, pero sí notas de voz. Es el 662-942-605.
Y nos encanta además escuchar tu voz y saber lo que haces mientras vamos haciendo nosotros el programa desde el estudio Encarna Sánchez, en directo en COPE Madrid. Son las 4 y 12, las 3 y 12 de la mañana en las Islas Canarias. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor de calles. Y juntos vamos a por el martes. Domingo Durán Mingo es un ponedor que nos está escuchando y nos ha escrito en Twitter. Dice, buenas madrugadas, Pulpo, otra noche más, machacando asfalto y con buena compañía. Nos manda un saludo y veo la gente que nos acaba de seguir. Daniel Martín Arcángel, Cristóbal F y Lanzadera Mur. Gracias por estar en @poniendocalles. No! Can't Stop This Thing We Started, Bryan Adams. 4:16 de la mañana, estamos en directo en la cadena COPE. Imagínate que tienes 16, 19, 20 años y la vida te ha dado, bueno, pues por todos los lados. No estudias porque tu entorno no te acompaña en el camino. Por lo tanto, no tienes una profesión, no tienes trabajo y tu escuela es la calle. En la calle ya sabemos lo que hay. Sin embargo, de repente, hay algo que te devuelve las ganas de seguir adelante, de dejar las malas compañías que te han llevado a pasar hasta por un centro de menores o ser un conocido de la policía. Atención a esta historia que nos va a contar Roberto Pablo.
Y es algo tan sencillo como una sartén, un cazo, un fogón y mucha gente que cree en ti y en tu ilusión de formarte como cocinero. Un equipo de personas que te da una ayuda integral y que te enseñará todo lo que necesitas, ya no solo para incorporarte a la sociedad, sino para convertirte en un cocinero. En la Escuela de Restauración de CESAL, ONG, que trabaja en la integración, unos 20 chicos y chicas no aspiran a convertirse en estrellas Michelin ni a ser chef mediáticos. Quieren labrarse un futuro como cocineros. Chema de Isidro es chef y uno de los responsables de este proyecto. Y nuestros compañeros de Herrera en COPE han hablado con él. Chema nos cuenta cómo se mete en esta historia.
Pues bueno, yo tengo la escuela mía, la privada, pues al lado del CEPI de Tetuán, que es un centro de ayuda al inmigrante. Y vinieron tres personas del CEPI y me contaron, oye, mira, estamos planteándonos hacer esto con los chavales. Y yo digo, joder, pues cómo mola. Y para adelante ya son 5 años y medio que llevamos con los chicos, unos 180 chavales han pasado por las cocinas.
Bueno, ver que un chaval que no tenía ninguna motivación en la vida, de repente, gracias a ti, cambia de forma radical, tiene que suponer una inyección de moral.
Sí, la verdad que sí, que es muy bonito, o sea, sobre todo cómo entran y cómo salen después. Y no solo cómo salen, ¿sabes? Nosotros tenemos ya 4 jefes de cocina de las primeras promociones. Bueno, le va siguiendo también su vida, cómo progresan y sobre todo, yo siempre digo que es una esperanza que estos chavales pueden salir para adelante, que muchas veces la sociedad los arrincona o los esconde y bueno, y yo creo en ellos y para adelante.
Pero no siempre se consigue lo que se quiere y no todos los chavales consiguen enderezar su vida. ¿Alguna espinita clavada?
Muchas, sí. Mira, yo al principio, cuando empezamos en esto, bueno, sorprendentemente el 55% creo de los chavales que hicieron la primera promoción consiguieron trabajo, bueno, y para la gente de CESAL y tal, bueno, pues era un triunfo y yo me creía que ya también. ¿Qué pasa? Hemos ido avanzando y ahora estamos en un 82% y claro, ese 18% que nos queda, ahí están las espinitas.
Bueno, uno se imagina que tiene que ser un proceso de mucho tiempo, el educar, el cambiar los hábitos.
Pues mira, están conmigo 3 meses, de martes a viernes por las mañanas, y bueno, los lunes también tienen clases de habilidades sociales, y luego, después de los 3 meses conmigo, pasan de prácticas a restaurantes, pues de corte, yo qué sé, pues están con Alberto Chicote, con David Muñoz, con María de Mercedes, o sea, que están en los mejores restaurantes de Madrid.
Y yo me pregunto, ¿cómo es la relación, no? En casos así, ¿es mejor mantener una cierta lejanía o el trato, como se suele decir, eso de que el roce hace el cariño?
Sí, claro, yo al final pues tengo 180 hijos y al principio es verdad que yo les digo, mira, es que yo todavía no os quiero y pues día a día vamos a ir cogiendo confianza unos con otros con ellos conmigo y sí, al final son chavales que en la mayoría de los casos y tal pues tienen muchas carencias, por ejemplo, yo qué sé, pues figuras paternas y tal y al final pues eso, te cogen y te respetan, yo les respeto mucho a ellos. Y al final pues somos una gran familia. Y es más, fíjate, los antiguos chavales que han estado en antiguas promociones son los que vienen a animarlos a los de ahora. Por ejemplo, chicos, creéroslo que esto es de verdad, que yo, mira, yo estaba como ustedes y ahora, mira, estoy ganando 1.500 pavos de jefe de cocina.
Bueno, uno de los alumnos se llama Alejandro y nos cuenta en qué ha cambiado su día a día el haber entrado en CESAL.
Nada que ver, porque yo antes no estaba haciendo nada, nini. Y ahora pues me levanto y es como una ilusión que te hace ir a la cocina, esforzarte, trabajártelo ahí, ¿sabes? Y labrarte pues tu futuro, ¿sabes? Porque de ahí vas a hacer algo, yo creo. Estudié hasta primero de bachillerato y luego pues no me llamaba la atención seguir estudiando y cocina es lo que más me llama y lo que más me atrae para formarme y para hacer algo.
Alejandro tiene muy claro que si no estuviera en este proyecto de CESAL, su vida sería muy diferente. Ahora mismo le preguntábamos, le preguntaban en Herrera en COPE y le decían, ¿y dónde estarías?
Pues en la calle, pues haciendo en un banco, sentado con los colegas, no haciendo nada, vamos, nada productivo.
Bueno, pues para Chema de Isidro, estos chavales en la cocina son héroes. Dices tú, ¿por qué? Escucha por qué.
Porque, bueno, ellos pues más o menos dentro del tipo de alumno que tenemos nosotros, y tal, son, bueno, son los que han tenido pues, la vida un poquito más fácil, pero nosotros tenemos pues chicas, por ejemplo, que han venido con problemas de trata de blancas, por ejemplo, tenemos antiguos narcotraficantes, tenemos jefes de bandas latinas y tal. Entonces que la vida no les ha dado pues ninguna oportunidad. A Hugo y a este pues también se les ha dado un poquito más, pero hay gente que no les ha dado ni una. Y en la cocina es que mira, en una semana cambian. O sea, en una semana que vienen aquí, porque tampoco saben de, como dicen los dominicanos, de qué va la vaina. Y en una semana empiezan, o sea, llegan pronto, empiezan, o sea, madrugan. Es que lo que muchos de ellos no lo han hecho. Lo que pasa es que el rollo no es tanto cocina.
Bueno, su función, en buena medida, tiene que ser psicológica, la de Chema. Y además nos deja claro cómo puede cambiar la vida si te dan eso, una oportunidad.
Mira, yo que hago muchísimas cosas, dirijo restaurantes, tengo mi escuela propia. A mí lo que más me gusta es estar con los chavales, ¿sí? Porque mira, yo soy vallecano, vengo de un barrio humilde, era un poco pieza también, y yo con 17 años pues también me dieron una oportunidad. A mí me gustaba la cocina, pero vamos, en mi vida me hubiera imaginado, yo qué sé, yo al final he hecho televisión, he escrito libros, pues me ha ido bien las cosas, y fíjate, simplemente solo a lo mejor por esa persona, ¿sabes? Que me dijo, ven aquí y creyó en mí. Y yo, no sé, yo con ellos es una manera de devolvérselo, ¿sabes? Lo que me han dado a mí.
Porque lo importante, y esto lo hemos escuchado muchas veces, no es de dónde vienes, sino a dónde vas.
Son personas, o sea, y me da la misma. Yo siempre, de aquí para adelante, o sea, nunca lo que habéis estado atrás, y vas, hay cosas que nos... A mí me acuerdo un chaval de esta promoción que me decía, a mí, yo, Chema, lo más difícil para mí es perdonarme a mí mismo por todo lo que he hecho, porque estamos hablando de cosas...
De cosas que pueden hacer que una persona encuentre su camino en la vida. Que se dé cuenta que todos... Que nos demos cuenta, con ayuda podemos encontrar eso, nuestro sitio en el mundo, nuestro sitio también aquí, en la sociedad.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Qué pasa si te tomas el deporte de otra forma?
Bueno, vamos a disfrutar.
No importa esto.
Buenas noches, bueno, pues
vaya fiesta, Florentino.
Vamos a ver, la Copa del Rey.
Vamos a ver, saludos cordiales. Ahí estamos en las estribaciones de la Juanmantú.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Presidente Cerezo.
Sí, sí, no.
Este cuatro.
Sí, igual hay que pecharlo.
Vale.
COPE, referentes que se hacen oír.
Mi saludo y las gracias para José Mellado, para Tony Reines, para Macarena, para Vicente José, para Alfredo Bolaños, para Darío, para Finn, que está preparando un examen, porque ya nos están siguiendo en Twitter, @ poniendo calles. Gracias por estar con nosotros. Escuchamos ahora a Vanessa Martín.
Miro a un lado, por si encuentro la complicidad en tus ojos, por si acaso me haces algún gesto y noto que de nuevo... Ganamos confianza. Tomo aire para hablarte muy bajito cuando llegues a mi hombro. Demasiada tempestad para un viaje. Mírame, pero no digas nada. No sé en qué momento me alejé de ti. Ni cuando nos giramos para ser. El caso es que ahora somos dos extraños en el bar del desengaño y nos falta hasta la sed. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo con todo lo que sabemos? No me guardes en cajones lo que se merece entendidos ni me lleves la contraria con recelos sin conciencia. ¿Cómo lo rescatamos? Encontremos el sentido de lo que nos ha pasado. Tantas veces repetimos lo que ahora ni nombramos. Qué difícil tanta vuelta. Ya sabemos cómo es aquello de cambiar el rumbo. Simulamos y ponemos mil alertas cuando alguno de los dos se ronda. No sé en qué momento se alejó de mí ni cuando nos giramos para ser.
Es otro de los discos interesantes de los últimos meses. Vanessa Martín, 4:26, hora menos en Canarias. Te estamos acompañando mientras vamos poniendo las calles. Hay un montón de gente que está en la carretera. Nuestro abrazo y nuestro saludo, al igual que para las fuerzas y cuerpos de seguridad.
También tenemos a Jorge Gamboa en Facebook. Buenos días, Pulpo y Ponedores. Aquí terminando el turno, sois unos máquinas y os escucho un rato cada día. También nos escucha y nos sigue en Facebook José Manuel Ocaña. Buenos días desde Ibiza. Uno que se prepara para levantar el país en Mercadona. A ver si ponéis algo de Enrique Bunbury. Uh-huh. Como, por ejemplo, Salva Vidas. Un abrazote grande.
Qué bonita. Pues la apuntamos y la semana que viene la ponemos. Hay un montón de gente que está llevando los alimentos y las cosas que dentro de unas horas estarán en los supermercados. Y eso es gracias al trabajo de los ponedores. Así que sepas que somos imprescindibles. Estamos en directo y ahora es cuando Beatriz Calderón pues se va a encargar de la parte informativa del programa. A ver con qué nos sorprende hoy, Bea.
Pues mira, mañana es el Día de la Mujer y el PP derrota en Cádiz. Se ha sumado a las celebraciones con un programa de actividades que ha tenido mucha repercusión en las redes sociales. Y digo repercusión por no decir que le ha caído la del pulpo, porque claro, en lo que han pensado no tiene desperdicio. Yo te cuento. Para hoy está prevista una charla sobre dolores lumbares de la mujer. Uh-huh. Ya el jueves será sobre los cuidados de la piel. Y ya el sábado la guinda, una muestra de peinados y moda flamenca.
Tela marinera.
Así para el Día de la Mujer. Bueno, claro, en Twitter los usuarios han arremetido con fuerza con mensajes como: os propongo para el año que viene cómo estar guapa y atender a tu marido cuando llega de trabajar.
¿Ahí?
Y otro decía: lo de hablar de las desigualdades salariales o la violencia de género lo dejéis ya para otro día, ¿no? Bueno, lo cierto es que las charlas son una perpetuación de los roles de género que deberían estar ya superados, porque anda, que en el Día de la Mujer les hables a las mujeres de rota sobre los peinados y el...
A veces hacen cosas que no piensas.
Bueno, sobre todo porque, mira, yo te voy a dar un dato. De los 3.600 parados que hay en rota, más de 2.000 son mujeres.
Terrible.
Creo que una reflexión, el tema así en general, pero vamos, ya que lo dejen para el lunes que viene, que ya, no hay problema.
Que ya de momento nos apañamos.
De momento
esto.
Sigamos con los peinados. Correcto. Y los dolores lumbares. Oye, que yo de vez en cuando, no te creas tú que no tengo yo dolores lumbares.
Pero no será, vamos, lo tuyo no será por cocinar. Porque, madre mía.
Pero ¿y ese zasca ahora?
Hombre, ¿por qué no te acercas tú al fuego?
¿Tan gratuito?
Hombre, claro.
No, yo tengo dolores lumbares de perseguir a mi hija de 2 años.
¿Cómo está Emma?
Emma es el diablo reencarnado. Es lo más bonito del mundo, pero claro, no se sienta. Y como ella no se sienta, su madre tampoco.
Claro.
Y me duelen un poco los lumbares, pero vamos, que también me interesan otros temas, ¿eh?
Correcto.
Pues vamos con que siempre se suele decir eso de que cada uno en su casa que haga lo que quiera. Pero la expresión no debemos cogerla con literalidad, porque claro. Si en tu casa, por ejemplo, haces excesivo ruido y molestas a los demás, se te puede hasta multar. Y eso es precisamente lo que le ha pasado a una mujer de Salamanca a la que se le ha impuesto una multa de 150 euros por superar en 2 decibelios el máximo permitido por la normativa vigente. ¿Y cómo? ¿Qué es lo que hacía para armar tanto escándalo? ¿Ponía la música muy alta? ¿Tocaba el piano? Pues nada de eso.
¿De golosismo?
La mujer infringía la ley por los chillidos que pegaba cuando mantenía relaciones...
No me lo puedo creer.
...sexuales con su pareja.
¿En serio?
Y hay que chillar, ¿eh? Para superar el máximo permitido por la ley.
Las hay que gritar mucho, ¿eh?
Oye, ¿qué quieres que te diga? Pues la mujer, que otra que había visto 50 sombras de Grey, se había venido arriba. La historia es que el matrimonio se ponía a la tarea a las 5:30 de la mañana. Eran ponedores.
Eran ponedores
de... Eran ponedores de calles.
Sí, sí que ponía bien, ¿eh?
Y claro, pues los vecinos revolucionados. Nada, ahora 150 euritos, les ha salido la broma.
Espectacular. Bueno, ya verás cómo se te quita las ganas de gritar.
Hombre, o si no a las 7 de la tarde.
Claro, a otra hora un poquito más tranquila.
Voy a toser.
Va a toser. Mira, la
No puedo.
Sí, sí, no, pero Luis, cuando tosa Bea, por favor, quitamos la sintonía para que se escuche la trompeta de Fofito.
No seáis malos, por favor, que estoy con aerosoles y todo. Si tienes un vehículo de más de 20 años o estás a punto de llegar a esa edad, olvídate ya de circular por Barcelona a partir del año 2019, Pulpo. La Generalitat acaba de anunciar que desde el 1 de enero de ese año los coches más contaminantes tendrán prohibido su uso en la ciudad condal y también en otros 39 municipios del área metropolitana. La medida no afecta, eso sí, a los fines de semana, solo se va a aplicar de lunes a viernes con el objetivo de reducir la contaminación, pero claro, a partir del año 2019. ¿No te creas tú que hay bastantes coches ya del año 99, ¿eh?
Pues hay que cambiarlo, sobre todo por el consumo, la seguridad. Esos coches ya se han quedado un poquito obsoletos y encima se contaminan un montón.
Oye, pero hay coches buenos, hay, yo qué sé, no digo marcas, pero hay coches que te duran 20 años en buen estado.
Sí, sí, no, perfectamente, pero convendrás conmigo, Bea, que esos coches no tienen las medidas de seguridad que tienen los de ahora, el estado suele ser un poquito más complicado y... Lo que tienen que hacer
no,
es
eso está claro.
ayudar a las compras.
A que la gente pueda comprar.
Claro, tienen que dar ayudas para
o
que la gente pueda comprar. Hombre, claro, porque mira que deja margen un coche, ¿eh?
Un poquito más baratito los coches,
el
que no
margen,
hay necesidad.
Claro que sí, que necesidad tienes de cobrar 18.000 pavos. Véndelo en 12.000 y vas a vender más.
Efectivamente. Bueno, Donald Trump es actualmente el hombre más poderoso del mundo, además de presidente de los Estados Unidos, porque atesora una fortuna de más de 4.500 millones de dólares. Por eso, resulta un poco incomprensible que este señor tenga que acudir a soluciones caseras para que los dos cabos de su corbata queden unidos. Que eso que lo haga yo, que me pegue cosas, por ejemplo, se me ha roto el cinturón y luego lo pego con superglue en casa tan ricamente.
Claro.
Pero hombre, Donald Trump tiene que estar así.
Él lleva el nudo de doble Wilson, yo creo.
Sí, él lleva el doble Wilson, pero en el momento que tiene que ver que se queden los dos cabos de la corbata unidos, pues va y usa celo.
Okay. ¿Y se ha visto o qué?
Claro, porque se le ha levantado la corbata y se ve el celo pegado.
Bueno, maravilloso.
Pero bueno, vamos a ver. Las vergüenzas al descubierto, se ve el truqui. Mira, las corbatas que tiene mi marido, que no es millonario, tienen como una trabilla para que el cabo más pequeño
se mete por debajo.
Efectivamente, y se meta por ahí y está siempre juntitos. Y además están los pasadores, que esto se inventó hace muchos años para lo mismo.
Claro.
Y este hombre poniéndose celo.
Olimpia, yo trabajaba antes en una agencia de comunicación y me tenía que ir con traje. Y yo me ponía la corbata, como dices tú, pero es que además le ponía un clip. O sea, un imperdible. Y no se salía nunca.
Eso también es un truqui casero, ¿eh, amigo?
Hombre, claro, por supuesto.
Pero no tenías la trabillita, si con ella no se mueve.
Bueno, pero a veces se me salía. Se asomaba por ahí.
Ay, madre, de verdad. Desde luego que el estilo y la clase no lo da el dinero, ¿eh? Ya te digo, yo tipo este ahí con el celo pegado. Y luego ya te cuento antes de irnos con la música. ¿Tú te imaginas Pulpo a Messi pidiendo un autógrafo?
No, no me lo imagino.
Lo habitual es ver la imagen a la inversa, al delantero del Barça firmando en la camiseta de un fan. Pero no, el astro argentino también es humano y tiene sus propios mitos. Por eso no ha dudado en mostrarse humilde ante el navegante Santiago Lange, toda una leyenda en Argentina. Lange, que tiene 54 años, fue una de las estrellas de los pasados Juegos Olímpicos de Río tras conseguir una medalla de oro en la clase Nacra 17 junto a su compañera Cecilia Carranza. La hazaña tiene más mérito si le sumas que la consiguió tras superar un cáncer de pulmón. Entonces, normal que este señor se haya convertido en todo un ejemplo de superación y que Messi le admire por eso. El delantero del Barcelona se encontró con él la semana pasada en la ciudad deportiva Joan Gamper, a donde el navegante acudió de visita. Tras terminar el entrenamiento, Messi se acercó a él, charlaron un rato, ¿y qué hizo? Le pidió que le firmara, efectivamente.
Muy bien.
La foto es cuanto menos curiosa y el navegante tiene ahora también esa anécdota de que el ganador de 5 balones de oro le haya pedido un autógrafo.
No está nada mal, muy bien, me parece
súper
bien.
Si a ti Messi te pide un autógrafo, Pulpo, por favor, dame un autógrafo.
Pues se lo daría encantado y me haría una
qué
foto
contento,
con él, claro, por supuesto. Si es su ilusión, perfecto.
Aquí tienes, el Pulpo.
Yo tengo un autógrafo de Ronaldo, pero yo ya Messi a lo mejor no se lo pediría.
¿Por qué? Yo sí.
¿Sí? No sé.
Hombre, vamos a ver, Messi va a quedar en la historia.
Desde luego, ¿eh? Desde
probablemente
luego.
El mejor jugador.
Sí, sí.
Por delante incluso de algunos de... Hablan ya de Maradona incluso y de Cruyff y tal.
Es que Maradona, claro, bueno...
A Di Stéfano lo mismo todavía no le ha llegado. Ah. Pero Messi es muy importante ya en la historia del fútbol.
Messi, ¿eh? Yo no sé qué tienes contra Messi.
Yo nada, eres tú el que no le quería pedir un autógrafo. Bueno, parece que Disney va a volver a dar un pelotazo con la nueva versión de La Bella y la Bestia. Ante su estreno mundial el próximo 17 de marzo, este lunes se publicaba el vídeo del tema principal del clásico. Si en la versión de dibujos la voz la puso Celine Dion y Peebo Bryson, en esta ocasión son Ariana Grande y John Legend los encargados de cantarla. Es muy bonita.
¡Qué bonita canción! Mandamos un saludo a la gente que esté ahora pasando por un mal momento, que esté en la soledad, que esté pasando por una enfermedad o que esté atravesando un momento de tristeza por cualquier motivo. Desde aquí, desde Poniendo las Calles, siempre del lado del más débil, del lado de esa persona que pueda necesitar un cariñoso abrazo. las 4:35 de la mañana, ahora menos en Canarias. Gracias por estar con nosotros y marcar el teléfono gratuito del estudio, 950-6006. Hola, buenos días, Rubén.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás, hermano?
Pues perfectamente, aquí circulando por Barcelona.
¿Y qué haces por allí, hermano?
Pues mira, estoy con un trailer y estoy repartiendo refresco, que pertenezco a una empresa de carbónica.
Ajá. Rubén, ¿hace mucho tiempo que nos escuchas?
Pues mira, sinceramente, yo te perdí la pista, como tantos otros. Uh-huh. Pero yo era más seguidor de Carlos Herrera, pues que lo, y por la noche hacía la repetición de lo otro hasta que se fue la historia.
¿Sí?
Y llegó el Carlos Herrera y previamente tú, y entonces descubrí que tienes un programa magnífico. ¿Sí? Y ya me he enganchado otra vez a la COPE y estoy aquí contigo.
Qué bonito.
Que ya hace años te escuchaba en Cadena 100.
En Cadena 100, la mejor variedad musical. Pero qué bien, y que sigas aquí con nosotros. ¿Y llevas siempre trabajando de repartidor o de camionero desde que nos escuchabas en la radio hace años?
Sí, de siempre. De cuando te escuchaba en Cadena 100 empezaba mi primero pinito, porque yo antes estaba en un negocio familiar con mis padres, un mesón de jamones.
Muy bien. ¿Y qué ha sido del mesón de jamones, macho?
Pues mira, como toda la vida.
Aparla.
Sí, las cosas van para arriba, llega a su punto álgido y... Y un mal bache, pues tiene que cambiar de aire.
Vaya. Y ahora te dedicas al transporte de bebidas carbónicas.
Sí, pero ya hace unos cuantos años.
O sea que la parte de atrás de tu tráiler lo que hay es un montón de agua carbonatada.
Sí, bueno, y el refresco de naranjada, limonada, de todo. Uh-huh. Hacemos bastante producto.
Uh-huh. Y mientras tanto vas escuchando en la radio poniendo las calles. La verdad que hay un montón de gente que en el mundo del reparto nos elige para acompañar. Hacéis un montón de kilómetros, ¿eh?
Sí. Y bueno, y yo claro, por los horarios que hago, que tengo que servir a las grandes superficies,
¿sí?
Pues me pongo muy temprano, claro. Y entonces, pues, yo me siento que soy un ponedor de calle. Y digo, pues, tengo que llamar. Y hasta que no lo consigo, yo no...
Qué bien, pues.
Yo no he parado.
Pues Rubén, te vamos a mandar el diploma que certifica que eres un ponedor. Lo que no sé si eres un ponedor premium o no, porque el auténtico ponedor premium, el top de los tops, es el que lleva la camiseta interior por debajo del calzoncillo.
Bueno, yo eso me lo pongo, pero día de mucho, mucho frío. Pero últimamente, para que haga un día de frío, ya es bastante difícil, ¿eh? Porque aunque estemos por aquí, por Barcelona, para una racha de aire que hace, tampoco no es el frío que hace años atrás. Año atrás sí que me ponía el calzoncillo por debajo.
Ajá, o sea, el calzoncillo por debajo de la camiseta, ¿no? O por encima.
Sí, hace años atrás sí. Ajá. Pero últimamente, para dos días que hace,
claro.
ya empieza a sudar a la que empieza el sol.
Claro.
Y ya empieza a quitarte capa, como digo yo.
Sí, el otro día Miguel Ángel, uno de los conserjes de las personas de recepción del Hotel Mencey en Santa Cruz de Tenerife, me chafó completamente. Dice, claro, es que aquí en Tenerife no tenemos frío como para tener la camiseta debajo del pullover o de la camisa, con lo cual tiene toda la razón. Enseguida vendrá buen tiempo y ya la camiseta por debajo del interior ni por debajo de la camisa.
Sí, empieza a quitarte capa.
Claro que sí.
Y al final todo de sobra. Ayer, por ejemplo, hacía mucho viento aquí en Barcelona. Y no sabías si abrigarte o no, porque si te abrigabas sudaba, y si te quitabas la ropa, pues dices que pillo una pulmonía.
Uh-huh. Pero qué gustito cuando está la parte de atrás. La parte de atrás es el lomo, la parte de delante es el flamenquín. Cuando va el lomo bien calentito, ¿verdad?
Sí, tanto va en la zona confort.
Y tan, claro que sí. Rubén, que te estoy abrazando, que te mandamos un diploma, hermano, gracias.
Perfecto, a ti, muchas gracias, y a seguir, que ha sido un trabajo encomiable.
Qué bonito, muchas gracias, hermano. Las 4:39, hora menos en Canarias. Estamos en directo acompañándote, hagas lo que hagas, a esta hora, con una gran canción de Elvis Presley. Buenos días.
Like a sweet.
cuenta David en nuestra cuenta de Twitter, arroba poniendo calle, nos manda los buenos días. Es un taxista que nos está escuchando desde Valladolid y está esperando a algún cliente. Así que David, que lo cojas pronto y que tengas muchos, que es importante. Lino Esteve, buenos días Pulpo y Bea, poniendo las calles en una fábrica de tacones en Elda. Hasta las 8 de la mañana, un saludo.
¿Una fábrica de tacones?
Sí, está fabricando tacones y nos está escuchando ahora mismo en Elda. Claro, es la capital del mundo de los zapatos.
Claro, pero no hace el zapato entero, sino que solo se encarga de los tacones. Me encanta, por favor. Bueno, Mercedes Derecho dice, buenos días, saludos desde Plasencia. Y también en Facebook tenemos a Mario, buenos días Pulpo y compañía. Saludos desde Valladolid, de un ferroviario que, aunque no pongamos las calles, sino las vías, y cada vez seamos menos, también estamos a todas horas para el servicio de la comunidad. Una buena semana a todos los ponedores. Y también en Facebook nos ha mandado un mensaje, un incondicional del programa, Enrique Vaca, que siempre nos manda mensajes desde el camión. Buenísimos días, ponedores. 10 grados desde Burdeos, en Francia, dirección Gijón, cargado con papas fritas congeladas. Y lloviendo mucho. Os amo.
Fíjate, Alfredo Bolaños dice que algún día a ver si hablamos de la gente que trabaja en las fábricas de coches. Pues Alfredo, lo tomamos en cuenta, hombre, y si trabajas tú, pues mira, nos puedes llamar y nos lo puedes contar, que estaremos encantados de charlar contigo. Francisco está trabajando en la T4 y dice que le queda un ratito todavía hasta las 6:30 y nos manda un saludo. Por cierto, la foto que tienes en la cabina del avión es espectacular. 4:42, hora menos en Canarias. Comenzando un día nuevo en Poniendo las Calles en la cadena COPE. Estamos contigo desde el primer despertador de la radio y en directo, además. Mañana es el Día de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer. Bueno, pues le he pedido a nuestro colaborador, Miguel Ángel Almodóvar, que le dedique su intervención a las mujeres y muy especialmente en el mundo de la gastronomía. Más que nada porque si en algún sector o actividad se observa una disparidad de género brutal, sin duda alguna es en la gastronomía. A pesar, eso sí, de que tradicionalmente pues fueron las mujeres quienes se ocuparon en exclusiva de la cocina. Y actualmente la inmensa mayoría de los grandes chefs son varones. Y a lo mejor, pues ¿por qué no? Ha llegado el momento en este 2017 en que nos preguntemos por qué está pasando esto. Miguel Ángel, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Yo creo que es pregunta oportuna que tiene varias respuestas. No obstante, yo te voy a dar tres. Por supuesto, te diré cuál es mi favorita, la machista, que por supuesto rechazo, la feminista y la psicoanalítica. La machista nos dice que no hay muchas mujeres que logren llegar a ser chefs afamadas debido a su falta de disciplina. Nos dicen que en las escuelas de cocina se les enseña lo que es la contaminación cruzada, y aún insisten en usar maquillaje y bisutería. Yo eso francamente no lo he visto en ninguna escuela. Estuve cenando hace poco en el hotel de escuela de Tres Cantos y todas las mujeres ahí llevan las uñas perfectamente cortadas, claro. Y ninguna llevaba maquillaje, pero en fin, esta es, digamos, el planteamiento machista, que a veces insisten en que no entienden que los uniformes tienen que ser holgados para prevenir heridas en caso de que se pudiera incendiar la vestimenta, y usan ropa ajustada en sus cuerpos. Segunda falsedad, pero insisto, este es el argumento machista.
¡Qué tontería!
La respuesta feminista nos diría que cuando la cocina abre a las mujeres un espacio público de trabajo, estas, lógicamente, en su momento rechazan la oferta porque la cocina había sido hasta entonces y durante miles de años una obligación fastidiosa, porque no querían heredar la esclavitud de las madres, cuyo trabajo nada valorado era cocinar y criar a sus hijos. En definitiva, la cocina y la gastronomía fue en su momento un espacio que las mujeres cedieron a los hombres porque no formaba parte de su proceso de liberación, y por eso tardaron tanto en pelearlo, que es ahora en lo que estamos. La explicación psicoanalítica, que también es muy interesante, diría que en un mundo dirigido por hombres resulta inadmisible para ellos entregarle a la mujer un espacio tan cercano a la creación, tan emocional y vinculado a los orígenes y a los placeres como es la cocina. Por ello, tratan de mantener la cocina industrial, la cocina, digamos, profesional, como un circuito cerrado, como un elemento de poder. La cocina, en definitiva, es la conquista de los hombres del espacio de las mujeres cuando ellas lo abandonaron por conquistar el espacio de los hombres. Pero hoy la mutación es importante. Ya hay importantes mujeres chefs o chefesas. Y también se multiplica su presencia en las escuelas de alta gastronomía. Y por otra parte también están entrando en el ámbito de la gerencia gastronómica, donde el poder masculino está en franco retroceso.
Es curiosísimo, porque todo esto que estás comentando, Miguel Ángel, a mí lo que me lleva a pensar es que directamente los hombres, en cuanto a la alta gastronomía, a la cocina profesional, están como ninguneando a la mujer, como diciendo, tú no
vales. Sin ninguna duda, y esto, fíjate que se hace evidente en muchos casos. Es verdad que todos los grandes chefs siempre en algún momento aluden, pero de una manera muy confusa y muy difusa, a una abuela lejana que no se visualiza nunca.
De hecho, hay platos nunca. De las croquetas de la abuela,
sí,
la tarta de la abuela.
Claro, y todos tienen alguna deuda.
Una generación.
Tienen una deuda con una abuela que no tiene ni nombre ni cara. En fin, una cosa confusa. Pero luego se cuidan muy mucho de dar al César lo que es del César.
Sí.
Y te pongo dos ejemplos que yo creo que son bastante ilustrativos. El gran chef francés Paul Bocuse, promotor del Campeonato Mundial Oficioso de Cocina que lleva su nombre, el Bocuse d'Or, se hincha como un pavo real cuando se le considera el mejor cocinero del siglo XX, pero elude cuidadosamente explicar que todo lo que fue y lo que es se lo debe a Eugénie Brasier, la primera mujer que tuvo el galardón de las tres estrellas Michelin, nada menos que en 1933, y en cuyo establecimiento Bocuse entró de pinche en 1946. Esto se deja como a un lado. Pero te diría en algo que nos es más cercano. Tampoco se escucha hablar mucho, o yo por lo menos no les oigo, a los Arzac, Subijana, Roteta, Irízar, Zugasti, a todo ese grupo que creó supuestamente la nueva cocina vasca. No se cita o no ocupa el lugar que debe ocupar la real fundadora, a mi juicio, de esa nueva cocina vasca, que fue Nicolasa Pradera, en cuyo local comían Alfonso XIII, Ignacio Zuloaga, Pío Baroja, es decir, muy anterior a todos estos cocineros a los que se le atribuye la invención de la nueva cocina vasca. Ella, realmente, Nicolasa Pradera, fue la que realizó esa fusión de cocina tradicional vasca con referentes de alta cocina internacional, fundamentalmente francesa, y especialmente en su libro La cocina de Nicolasa, prologado por el afamado médico Gregorio Marañón, que fue la fuente donde todos estos nuevos chicos vascos bebieron.
Fíjate, pues es que no me cuadra lo que me estás contando, o no lo entiendo, o directamente esto ha cambiado mucho, pero yo recuerdo en los 90, teníamos la suerte de viajar mucho con La Jungla por toda España. Cuando íbamos al País Vasco, en concreto en Vitoria, nos invitaban a sociedades gastronómicas.
Formadas por hombres.
Solamente hombres, hasta el punto que Patricia, nuestra compañera en La Jungla, pues como que la dejaron entrar porque era Patricia de La Jungla para ese momento. Pero si no,
excepciones,
las mujeres no estaban permitidas ahí.
Notables, sí.
Es que es muy curioso todo esto.
Claro, los hombres aprendían de las mujeres, había una transmisión, porque realmente esto es, pues probablemente desde los tiempos de Lucy, desde hace 3 millones de años, la mujer se ocupó de la cocina. Pero es verdad que la cocina siempre fue un ámbito fastidioso. Los hombres no venían allí cuando volvían de cazar o de arar en tiempos más cercanos, pues no venían allí a degustar los alimentos ni a decir monadas, engullían aquello como patos y salían disparos otra vez, con lo cual la mujer tenía que fregar todo aquello que habían dejado, etcétera. Entonces ahora el cocinero se ha convertido en una figura metafísica, no hay más que oír hablar a algunos de ellos, este Quique da Costa, que hace unos arroces y que parece Nietzsche cuando habla, ¿no?
Porque lo complica muchísimo.
Claro, todo. Y las mujeres en general no han entrado en esa tontería. Excepto Carme Ruscalleda, que esta sí habla de la lírica.
¡Carme Ruscalleda!
Sí, esta sí habla de la lírica, de la bella de roses.
Es una nena.
Sí, claro. Carme. Está entrando en la lírica y está triunfando. En general las mujeres entran poco en la lírica. Si me dejas para terminar, te puedo leer una cita que me parece preciosa y que resume todo esto como homenaje.
Hombre, tenemos aquí un libro muy interesante, Viaje irreverente y razonado por el laberinto de las cocinas de la modernidad, de Alberto Soria, que hay cosas muy interesantes, ¿eh?
Ahí dice Alberto Soria, la cocina sin cocineras es una cocina sin caricias, hay que entender eso. Hay que entender también que ellas solo regresarán y en cuentagotas cuando en la casa y en la televisión, cuando los medios de comunicación y las universidades les hagamos sentir que si no están allí, el paraíso de la parafernalia culinaria es francamente aburrido. Comparto plenamente esta cita.
Pues nada más que añadir. Saludar a Jerónimo Beltrán, a Lupe Marín y a Manolo Sanz, que son tres ponedores que nos acaban de seguir. Gracias por estar con nosotros, Miguel Ángel. Como siempre, un placer escucharte.
Muchas gracias, Pulpo y audiencia.
Seguimos poniendo las calles aquí en La COPE.
¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió. Barras de bar, vertederos de amor. Os enseñé mi trocito peor. Retales de mi vida, fotos a contraluz. Me siento hoy como un halcón herido por las flechas de la incertidumbre. ¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió. Barras de bar, vertederos de amor. Os enseñé mi trocito peor. Retales de mi vida, fotos a contraluz. Me siento hoy como un halcón herido por las flechas de la incertidumbre.
Miguel Ríos, Manolo García, Insurrección. 4:53 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Recuerda que las noticias más curiosas e interesantes del día nos las va a contar ahora Beatriz Calderón. Bea, it's the time.
Antes se decía eso de la letra con sangre entra, pero en realidad no hay cosa más eficaz que aprender jugando. Relacionar la lección con algo que te guste, pues es sinónimo de éxito.
Sí, verdad.
Eso debió de pensar este joven que estudia segundo de bachillerato y que no entendía por qué le es tan sencillo aprenderse la alineación de su equipo favorito y no la lista de escritores que componen la generación del 27.
Qué bueno.
Y así se le encendió la bombilla. ¿Y si convierto a los autores en jugadores de fútbol? Mm-hmm. Bueno, pues dicho y hecho, gracias a una aplicación creó su particular club, el de la generación del 27. Y la cosa queda así. Bajo palos, Juan José Domenchina. En la defensa, línea de cuatro. Por la izquierda, Federico García Lorca. Por la derecha, Manuel Altolaguirre. Y de centrales, Luis Cernuda y Emilio Prados. En la sala de máquinas del equipo, Vicente Alessandre, Damaso Alonso y Rafael Alberti. De media punta, Gerardo Diego. Y en la delantera, Pedro Salinas y Jorge Guillén. ¿Qué te ha parecido?
Me ha parecido perfecto.
O sea, y así, tal cual.
Es que es así, es que es así.
Es infalible.
Sí, y también hacer una musiquita con la con lo que tienes que aprender, una musicalidad, y memorizas muy bien, ¿eh?
Sí, sí, es que son truquitos. El adolescente colgó su croquis en Twitter y ha conseguido ya más de 2.000 retweets.
¡Qué buena idea! ¡Muy buena idea! ¡Felicidades!
Me encanta, ¿eh? Me encanta eso de por la izquierda Federico García Lorca. Ahí le llevas. Bueno, vamos a escuchar esta banda sonora que te suena seguro la canción, ¿no?
¡Oh, qué bonito! Roy Orbison, Pretty Woman.
Si hablamos de películas románticas, la reina es sin ninguna duda esta. ¿Cuánto daño ha hecho esta cinta a las relaciones de pareja?
Bastantes.
Hay mucha zumba y mucho zumbao por ahí todavía pensando que esto, sí, es posible.
Sí.
Y al mismo tiempo, que buenos ratos nos hace pasar cada vez que la vemos, la verdad. No conozco a nadie que solo la haya visto una vez. ¿Tú solo la has visto una vez?
Una decena de veces, sí.
Es que no conozco a nadie que diga, ah, sí, pero yo tengo la he visto una vez.
Más cada vez que
nadie.
Cada vez que se programa en televisión, bate récord de audiencia.
No, ahora te cuento los datos. Bueno, la historia es que el productor de la película acaba de revelar en una entrevista que el verdadero final no es el que vimos en el cine.
¿Qué dices?
El guión de Pretty Woman terminaba con la muerte de Vivian por sobredosis.
Toma, la drogaína.
Así es, Julia Roberts no solo no terminaba siendo rescatada por Richard Gere, sino que tenía un trágico final. El ejecutivo asegura que cuando le presentaron el proyecto a Disney, se quedó ojiplático,
claro,
y dijo, de estos,
no,
nada. Vamos a ver, estos pidieron que se modificara la última parte y además la explicación fue muy clara. Oye, que la realidad puede que fuera esto, pero la gente quiere el cuento de hadas, claro, y se lo vamos a dar.
Que sí, que sí. No, pues, mira, no lo hicieron mal, ¿eh? No lo hicieron mal.
Bueno.
Me imagino que tu escena favorita es cuando él entra a la tienda con ella y le dice, hágale la pelota.
Bueno, cuando ella se está probando todos sus trapos,
sí,
es genial. Y cuando entra en la tienda donde no la han atendido antes,
ah, sí,
y dice, ¡hala! La habéis cagado, pero bien. Y les enseña todas las bolsas.
Momentazo de la película, claro.
Momentazo. Bueno, las cosas como son, la idea de Disney funcionó. No sabemos si la otra versión habría tenido o no éxito, ¿eh? Pero el de Pretty Woman es innegable. En España, cada vez que la pasan por televisión, es lo más visto de ese día. La primera vez fue en el año 94, en la 1. Y es un hito, aún se recuerda, 9 millones de espectadores. Esto solo lo ha conseguido el fútbol. Un 55% de cuota de pantalla. Menudo pelotazo.
¡Qué barbaridad!
Bueno, mucho se ha hablado de viajar a Marte en un plazo corto de tiempo, pero las cosas como son, seamos sinceros, este planeta tiene actualmente unas condiciones inviables para la vida humana. Vamos conmigo, que no cuenten. Aunque se estima que hace millones de años tuvo atmósfera y agua, actualmente es un lugar frío, árido, con intensa radiación, y lo menos que nos puede pasar si viajamos hasta allí es que nos muramos de asfixia. Pues bien, la NASA tiene la solución. Como en 2030 tiene previsto instalar allí una colonia de humanos, antes plantea desplegar sobre Marte un escudo magnético para que su atmósfera se restaure de forma natural. ¡Qué que lo flipo!
Joder.
O sea, de funcionar este plan, más propio de un guión de Spielberg, el planeta rojo volvería a ser muy parecido al nuestro, con agua fluyendo por su superficie y con un aire apto para la vida humana. Y yo cuando leo estas cosas siempre digo, vamos a ver, aún no se oye bien la radio en los túneles de la M30, pero somos capaces de envolver un planeta entero con una capa protectora.
Exacto.
¿Tú esto entiendes algo?
No lo entiendo. O sea, ¿cómo te puedes empezar a pensar eso si no somos capaces de lo que acabas de decir tú?
¿No?
De escuchar la radio en condiciones.
O sea,
yo
entro en la M30 en los túneles y digo, ya he perdido la radio.
Sí.
Ahora bien, vamos a poner en el planeta Marte una atmósfera.
Sí.
Alucino.
Impresionante.
Vamos a escuchar a Ed Sheeran, que ha incendiado las redes sociales con su nuevo tema, Barcelona. Una muestra más del carajal que tienen los artistas con los gustos y costumbres de nuestro país. Vamos, que sí. Que nos gusta la paella, la falla, la Feria de Sevilla, la Semana Santa de Zamora, beber sangría, cava y sidra. Pero por Dios, no lo mezcléis todo porque pierde sentido. En este caso, el cantante británico dice en su tema, bailaremos alrededor de la Sagrada Familia mientras bebemos sangría. Y luego mete ahí un mamasita.
¿Mamasita? Pero bueno, si aquí no decimos mamasita.
Y un te adoro señorita. En Barcelona no están flipando ahora mismo.
Ves,
porque ellos
flipando.
Son más de abrirse una botellita de cava ahí enfrente de la Sagrada Familia, en una sangría.
Con un fuete, con una buena butifarra.
Ed Sheeran, que es muy bueno, pero aquí lo ha mezclado todo.
Sí, mira, luego le voy a contar a Rela precisamente cosas de Ed Sheeran, que este tío está gobernando el planeta en cuanto a la música se refiere. Estamos a punto de llegar a las 5 de la mañana, serán entonces las 4 en las Islas Canarias, y si me sigues en Twitter, @poniendocalles, te menciono y te saludo en directo, así que te animo a que lo hagas. Gracias por estar con nosotros. Solamente you.